buenas tardes, país. Es un gusto, como cada sábado, estar con ustedes por la próxima media hora, donde vamos a tener entrevistas, invitados y compartir también este Día Nacional de los Monumentos, que tiene presencia en las 24 provincias de nuestro país. Primero, antes de pasar a la información, saludo a mi compañera Cecilia Absatz. ¿Cómo estás, Cecil? Muchísimas gracias y contarles también que durante dos días en las 24 provincias van a abrir muchísimos monumentos y edificios históricos que tienen, bueno, creo que son 540 aproximadamente en todo el país. En Buenos Aires, por supuesto, se da la mayor cantidad de monumentos, así que van a poder disfrutar, ya que tenemos dos días de sol, aparentemente. Mencionamos esto no solo porque es una actividad importante, que nos compete a todos, que nos incluye, porque ocurre en todo el país, sino porque también el CCK es un monumento histórico desde 1997 y se puede visitar, como ustedes saben, en forma totalmente gratuita, como las actividades también. Bueno, empezamos con un tema muy interesante, y es que el ciclo Art Lab del Espacio Permanente Sonido y Arte Digital ha vuelto en este mes con una exhibición que reúne a 7 artistas mujeres y que se llama Visibility. Está curada por Milena Pafundi, que está en México y que está en contacto con nosotros ahora. Buenas tardes, Milena. Susana Reynoso te saluda.
Hola, Susana, ¿cómo estás?
Bien, me acompaña en el piso Cecilia Absatz, así que queremos que nos cuentes un poquitito cómo es este trabajo que haces, que reúne artistas mujeres, trans y no binarias. A ver, empecemos explicando un poquito cómo se compatibiliza esto con el campo de la música electrónica y las artes digitales.
Bueno, la idea surgió un poco, bueno, yo soy como soy artista visual también, bueno, hace 10 años más o menos conocí una red de mujeres que se llama Female Pressure y que, bueno, tiene como, es como una plataforma que reúne artistas visuales, de artistas digitales y de la música electrónica de todo el mundo. Y en realidad la red, la plataforma tiene 20 años, yo la conocí hace 10 años y bueno, de ahí entré como en contacto con un montón de mujeres, de lesbianas, trans, no binarias, que se dedican a las artes visuales, al arte digital y bueno. Y de ahí siempre, bueno, nos comunicamos a través de un mailing, de un mail, seguimos nos contamos como lo que estamos haciendo, lo que nos hacemos. Bueno, un poco de todo, y también generamos estadísticas acerca de los festivales, de la cantidad de participación de mujeres trans y artistas no binarias dentro de los festivales de electrónica, digamos, que siempre, por lo general, nos llegan al 30%. Bien, entonces, bueno, tenemos como así como una función. Y un poco surge de ahí la idea de la muestra, digamos.
¿Y cómo se traduce esto en las obras concretas que tiene esta exhibición llamada Visibility?
Bueno, yo fui buscando, o sea, como soy artista visual y DJ, también hago esto de música, de hacer video en vivo, de como una idea de arte performático, de mezclar video en vivo con performance, puede ser con danza, con música electrónica, empecé como a buscar artistas que tuvieran que ver, que producieran y que tuvieran una relación con la tecnología, con la computación, con los medios, con la imagen, digamos, con la imagen movimiento, con técnicas de imagen, de experimentación, pero que no también, que no propiamente entren dentro de un como de un estilo, un género que podría ser el videoclip, que es hacer un video para un tema de música o dentro del videoarte, sino que, bueno, que tienen la idea también como que se hace un poco de música, se hace, por un lado, la música, y también se hace, bueno, esta experimentación audiovisual que tiene que ver mucho con lo performático y con el vivo, digamos, y con la mezcla de técnicas, digamos. Uh-huh. Y bueno, y ahí fuimos encontrando una búsqueda para abarcar también como un montón de países, dice que está España, está Estados Unidos, hay una chica de
Brasil,
de Argentina, de Egipto. Uh-huh. Bueno, y con siete lugares distintos, digamos, y con técnicas bastante distintas también.
Bien, Cecilia.
Sí, Milena, disculpa mi ignorancia. Yo soy de una generación anterior, pero ¿qué quiere decir arte generativo? ¿Qué quiere decir data bending? Y esto yo debería saberlo, pero no lo sé. ¿Qué quiere decir no binarias?
Bueno, primero, por un lado son técnicas de video, digamos. Estamos hablando de técnicas de video.
¿Arte generativo y eso?
¿Cómo?
¿Arte generativo es una técnica?
Claro, arte generativo, data bending, son técnicas de manipulación de la imagen, digamos, como formas que vos tenés desde una computadora de cómo generar imágenes que, bueno, vos viste que podés hacerlo como sacando una foto o grabando un video, bueno, eso tiene que ver más con algunas de las técnicas con programación, digamos, o como a través de un software un sonido, descomponerlo en imagen y que sea esa misma imagen, el sonido y la imagen es lo mismo.
Ajá.
¿Se entiende?
Se entiende, sí, perfecto.
Sí.
¿Y
qué? Son técnicas de experimentación, y no binario tiene que ver con lo que parte de la identidad de
sexual, sí.
De género de cada persona.
Exacto.
Digamos.
Que es sería unívoca, digamos. Perdona, no sé, sé que es
no binario, o sea, hay no binario, es que hay mujeres, bueno, hay personas, digamos, que no se identifican ni como mujeres ni como varones.
Ah, ahora entiendo.
Entonces,
perfecto.
Puede estar dentro más de lo queer también o algo más como otras identidades, digamos, que no representan dentro de este binario que es varón y mujer, que es nuestro
está bien.
Asignado al nacer, digamos, que nos pone la medicina.
No, entiendo perfecto, no sabía que digamos, no sabía que se llamaba así.
Milena, ¿cuál es tu experiencia trabajando en el colectivo Tecné?
Y con Tecné fue como mi primera experiencia como trabajando eso como en música y video en vivo, digamos. Hacíamos unos ciclos, pero hace como en 2003, hace un montón de tiempo.
Sí, pero lo que te pregunto es cómo te ha resultado a vos esta experiencia, qué te ha dado como artista.
Y bueno, me ha dado esa experimentación, eso que yo rescato mucho, que es el poder manipular y trabajar en vivo como un acto performático, digamos, del arte, como algo que se está produciendo en el momento, que tal vez surge una idea, que puede haber ensayos, pero también es como que en el momento está pasando algo y pasa algo a través de la música y la imagen en vivo, digamos, como una manipulación de la imagen y de la música en vivo, en conjunto con una música o un músico y un artista visual, ¿no? Entra como la danza o puede haber como otras disciplinas, digamos, también compartiendo ese mismo espacio.
Bueno, claro, como lo performático es efímero, te pregunto si se hace algún registro de todo esto.
Y lo bueno sí es siempre registrarlo, porque bueno, más allá de que también es efímero y es una experiencia en el momento y en el momento que a veces bueno son como tienen su encanto y su gusto, pero también sí es importante el tema del registro, totalmente. Estas obras de visibility en realidad son videos cerrados, algunas sí han sido trabajadas de forma en vivo, pero bueno, están cerradas como un video, entonces eso también nos permitió eso, poder exponerlas en el Centro Cultural Kirchner, en el CCK.
¿La exhibición tiene algo que va a quedar durante algún tiempo en el CCK?
Sí, esa instalación hasta donde yo creería iba a quedar hasta junio, seguro.
Ajá.
Seguramente hasta mediados de junio.
Bien.
Hasta mediados de junio, ahí en el quinto piso de la sala 504. Y bueno, está presentada fue un trabajo también en conjunto con la gente de Art Lab.
Bien, y tiene, digamos, para el que llega y no entiende nada o pertenece a una generación que no es la de haber nacido con el arte digital, ¿hay textos, hay visitas guiadas?
Hay un texto, sí, está el texto que como explica un poquito lo que es la obra, la muestra, digamos, y no sé si hay visitas guiadas, pero sí, lo que sí pasa es que, bueno, que en el CCK es como una, es un circula público muy diverso, ¿no? Y de un montón de edades. O sea, me están mandando, bueno, yo ahora estoy en México, pero entonces me mandan un montón de fotos y de repente hay un montón de chicos, chiquitos, mirando ahí, sentados, mirando las obras, y está buenísimo, ¿no? También que pase eso.
Bien.
Que bueno, que como que hay, nada, un campo de muchas edades, digamos.
Bien. Y finalmente... ¿Cómo elegiste, cómo seleccionaste a las artistas que forman parte de esta instalación?
Bueno, por un lado, porque varias tienen trayectoria, algunas son un poco más jóvenes, pero también vienen produciendo como obra cada año, y eso, bueno, es importante también de que tengan una constancia y una obra ya bastante formada y presentada y un estilo como formado, y porque también experimentan este tipo de técnicas que no son muy comunes, en las mujeres, y porque la idea era esa también, como mostrar como las mujeres en la tecnología, ¿no? La relación de las mujeres con la tecnología, que es algo que pareciera que no, que las mujeres no tienen lugar en ese
claro, que es un tema más masculino, sí, está.
Pero... Sí, porque ya desde nosotros creemos que nada, que el otro día leí una nota de que, bueno, que los programadores siempre fueron varones y los que inventaron las computadoras, y parece, y todo lo contrario, hubo una mujer específica que inventó, como que realmente fue una de las inventores de la programación, de lo que hoy ya es como la base de todo, de los celulares o de la calculadora misma. Uh-huh. Y en realidad fue una mujer, bueno, después lo que pasó fue que en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que dejar esos puestos, pero en realidad la mayoría eran los que ocupaban esos puestos en las empresas eran mujeres.
Uh-huh. Bien,
con la tecnología. Y los varones se dedicaban más al hardware, digamos, a dedicar uh-huh. más a armar más los aparatos.
Bien, muy interesante.
Pero bueno, eso fue cambiando, y sobre todo cuando apareció Steve Jobs y Bill Gates, ahí sí hubo como una caída de casi como el 40, más o menos del 40% de las mujeres trabajando con tecnología y en empresas con puestos así altos en esas áreas, digamos.
Un lugar que la mujer entonces tiene que conquistar o reconquistar, diríamos, mientras tanto lo va ganando en el arte, en este, lo que vos llamás artivismo visual y digital, ¿no? Bueno, muchísima suerte, sí. Vamos a ver la instalación allí para familiarizarnos con esto del nuevo sonido y arte digital. Muchísimas gracias, Milena.
Bueno, muchísimas gracias a vos, Susana y Cecilia, muchas gracias.
Y un beso grande. Antes de despedirnos, ¿qué estás haciendo en México? ¿De paseo o trabajando?
Estoy trabajando, vine por un proyecto, dos proyectos, uno de arte y otro con una plataforma de noticias en las redes, digamos.
Ah, qué bueno, te vamos a llamar otra vez para que nos cuentes entonces. Mucha suerte con los proyectos,
bueno, dale,
también.
Buenísimo.
Un abrazo, hasta
gracias.
Luego.
Un besito, chao, que estén bien, adiós.
Me gusta el olor que tiene en la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma en mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña. Un beso del ayer. Sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso.
Y ahí la teníamos a la Sole Pastoruti, que está recorriendo Europa, instalando el folclore argentino en Londres, en Dublín, en toda España. Fantástica. Y tenemos en contacto a Candela Martín, que, si la memoria no me falla, está con Carlos Casaza, que es uno de los que va a presentar nuevo disco en el CCK con motivo de que se reactiva la escena del jazz. ¿Es así, Cande? ¿Cómo estás?
Hola, Susana. Un saludo grande para ustedes y para toda la audiencia. Sí, así es. Estoy justo en la entrada de la Sala Argentina, que están en el segundo subsuelo del CCK, y en algunos minutos nada más, a las 7 en punto, se va a estar presentando, como vos bien decías, Carlos Casaza, con su cuarteto en esta de regreso de la escena del jazz, que comenzó el martes pasado, el martes 8, y continúa hasta el jueves 31 de mayo. Se va a dar en diferentes escenarios del CCK, y es una panorámica, digamos, con 18 conciertos en total y más de 70 músicos que hacen un gran encuentro del jazz argentino. Son los mejores músicos que tenemos en la escena local, que van a interpretar composiciones propias, pero también se van a realizar diferentes tipos de homenajes a grandes figuras.
Claro, como Fat Fernández, ¿no?
Exactamente, pero como vos bien decías, el cuarteto de Carlos Casaza se va a estar presentando para justamente dar a conocer este nuevo disco que se llama La Sombra del Sauce Transparente. Y si te parece, te dejo en comunicación con Carlos, que muy amablemente, a escasos 30 minutos de salir a escena y de presentarse frente a muchísima gente que ya está haciendo la fila para ingresar a la Sala Argentina, se tomó unos minutos para poder charlar con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias.
Ya te lo dejo en comunicación.
¿Cómo estás, Carlos? Susana Reynoso te saluda.
Hola, Susana, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias por atendernos tan sobre el concierto, pero quería que nos contaras un poco cómo surge este título, ¿no?, que es tan poético, La Sombra del Sauce Transparente.
Bueno, mirá, viste que este es un disco que nosotros venimos trabajando hace 2 años con este grupo, y un poco es una idea que mezcla un poco la música compuesta y predeterminada, y también la improvisación. Hay una mezcla también de cierta protección que le da el árbol y a la improvisación, si querés, una interpretación de eso. Así que bueno, estoy muy contento, imagínate que el proceso de un disco es un proceso arduo, así que estoy muy feliz.
¿Y cuál es la inspiración rítmica que tiene este disco?
Mira, yo fui hace bastante que toco con mis compañeros, que son Ernesto Jodos, Brandán y Mauricio Dawid, y el proceso de disco, componiendo para el origen de este grupo, pero el último 30% ya fui componiendo pensando en esta tímbrica y en estos músicos. Así que rítmicamente es un disco variado, si lo querés ver desde ese punto de vista.
Sí.
Obviamente es algo que está asociado al jazz y a la improvisación, pero que tiene sus variantes rítmicas, digamos. No te podría decir que tiene un género sin con eso decirte que sobrevuelo los géneros elegantemente. Es lo que me sale, si querés verlo así.
Pero digamos que antes de encontrar el tono propio, los músicos tienen inspiraciones, ¿no? En el jazz, ¿cuáles son las tuyas?
No, bueno, tengo puntos de referencia, digamos, que por supuesto uno compone por el amor y la admiración a esos puntos de referencia, también compone con lo que uno sabe y con lo que uno proyecta, digamos. Uh-huh. Así que obviamente un disco, digamos, que tiene una referencia, si querés, en algunas cosas Ralph Towner, pero yo y también en muchas de las músicas que mis compañeros también componen y tocan, digamos. Yo me trato de escuchar mucho lo que hacen mis amigos, mis compañeros, o a otra gente, digamos, que está trabajando en la escena, ¿no?
Bien. ¿Ya te habías presentado en la Sala Argentina?
No, acá en CCK toqué en La Cúpula y toqué en el Salón de Honor un par de veces con otros proyectos.
Y viste que cada lugar del CCK tiene como un aura especial, ¿no? No es lo mismo la Sala Argentina que La Cúpula ni el Salón de Honor. Tienen como distintos climas también, ¿no?
Sí, son lugares, bueno, este lugar es maravilloso. Y la Sala Argentina es un lugar muy, muy bello, muy bello. Estuvimos probando sonido hasta hace minutos. Así que la verdad que estamos muy contentos de poder presentar este disco acá. Ya lo hicimos en Santa Fe, ya lo hicimos en Rosario. Y bueno, acá estamos y seguimos con esto.
Bien, y el debut en Buenos Aires. Cecilia.
Sí, quería preguntarte, ¿cuáles son tus maestros? ¿A quiénes son los músicos a los que amás?
Son muchos, ¿sí? ¿Cómo estás?
Nombrame dos o tres nomás.
Nuestro Ralph Towner, mis maestros también, acá yo, mis maestros concretos también, mis maestros me enseñaron a tocar la guitarra, uno fue Lucho González, persona a quien amo muchísimo, una eminencia, Lucho, un músico descomunal, de una energía descomunal, y mi otro maestro acá también fue Pino Marrone, eso ya pasó muchos años de esto, pero ellos han sido mis maestros concretos, preferiría nombrarlos a ellos porque ellos me han dado, ¿cómo explicarte? La energía también y la decisión para ser músico y para componer en mi juventud, ¿no?
Muy bien. Carlos, tocando en diferentes escenarios, ¿cuál es el valor agregado que tienen, por ejemplo, estos espacios del CCK que nos mencionaste? ¿La Cúpula o el Salón de Honor o la misma Sala Argentina?
No, bueno, viste, los escenarios te dan sensaciones distintas también.
Sí, por supuesto, era lo que hablábamos recién.
Sí, lo que acabas de mencionar. Digamos, yo te digo, es muy importante que haya lugares variados para hacer música en lugares variados con distintas acústicas y distintas situaciones, porque también el ritual cambia y la forma de tocar de alguna manera cambia. Así que solo por mencionar de nuevo que, bueno, este sería mi tercer espacio en el CCK y realmente en todos he disfrutado muchísimo. Es un lugar muy lindo donde, bueno, toda la gente que trabaja acá es increíble, eso creo que hay que mencionarlo, porque eso también ayuda. Hay un montón de gente alrededor de esto, y lo sabes. Así que, bueno, no, nada más, solo te puedo mencionar la alegría de estar acá y el confort.
Bueno, muchísimas gracias y te dejamos terminar de prepararte, que los minutos previos a un concierto son siempre un poquito estresantes, ¿no?
No, un poco, pero hay que hacer el trabajo igual.
Bueno, muchísima suerte esta noche entonces, ¿eh?
Muchas gracias por llamar, muy agradecido.
Cande, qué lindo móvil, ¿eh?
Cande.
Sí.
¿Te vas a quedar en el concierto?
Sí, un ratito me voy a quedar, obviamente, para disfrutar de este gran cuarteto. Y aparte te digo una cosa, Susa, se está generando muchísima expectativa en los pasillos y además, como bien decíamos antes, son las primeras fechas, ¿no?, de esta vuelta, claro, de la escena del jazz. Entonces así también es. Se genera mucha expectativa entre los seguidores de la escena local del jazz que están esperando ansiosos la presentación de La Sombra del Jazz de Transparente.
Mucha gente en el CCK, teniendo en cuenta que hoy es el Día Nacional de los Monumentos.
Sí, la verdad que sí, muchísimo movimiento en todos los pisos, te diría. Como viene sucediendo ya hace varias semanas, uno de los pisos más visitados es el segundo, que es donde se está exponiendo la muestra de Jean-Paul Gaultier. Así hay mucha gente siempre, y también, obviamente, en todo el CCK, porque todas las salas valen la pena, y obviamente también las visitantes, que ya es un clásico dentro de toda esta estructura. Así que sí, Susa, hay muchísima gente, como suele pasar en todos los fines de semana. ¿Te acordás la semana pasada? No, la anterior, hablábamos de un día de lluvia torrencial y sí, estaba repleto.
Y ahí estaba repleto, tal cual.
Exactamente, con lo cual no varía si es un día feriado, no feriado, con lluvia, con sol, siempre hay actividades y siempre hay gente que se suma y que se entusiasma con las propuestas que hay aquí.
Muy bien, muchísimas gracias, y ojalá que la gente también vaya a ver el piso donde están las casillitas de correo, que es sí, una parte del patrimonio histórico, ¿no? Un abrazo, Cande, muchas gracias.
Un abrazo grande, hasta pronto.
Si tenés entre 15 y 18 años, podés participar del Cuarto Parlamento Federal Juvenil del INADI. Escribís tu ensayo, te anotás en www.inadi.gov.ar/parlamento-federal-juvenil y ya estás participando. 4 jóvenes de cada provincia viajarán a Buenos Aires para ser diputados por un día y sancionar en el Congreso una ley contra la discriminación. Animate a vivir esa gran experiencia.
Hola, soy Sandra Mianovich y te espero en Soy Nacional para que escuches toda la música nueva y toda la música que siempre querés escuchar. Todos los sábados a las 19 horas por Radio Nacional, la radio de todos. Soy Nacional.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional. Nacional.
Somos Nacional.
La radio de todos.
Ahora, Nacional.
En todo el país.
6:00 p.m, 31 minutos.
Nos escuchás también en La Rioja.
Por AM620.
Una canción para la selección.
Hagamos un concurso.
Hagamos un concurso. Entren a nuestras páginas y verán www.tvpublica.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Y ahí recibimos todas las canciones para la selección, porque entre todas seguro que vamos a encontrar una que nos represente.
Una canción para la selección. Ese es nuestro lema, un lema que no hay que abandonar.
Te quiero cada día más, cada día más.
116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Y como parte de la programación del CCK en el quinto piso, también en este espacio permanente Sonido y Arte Digital, está la exhibición La Imagen Arde. Hay obras de artistas latinoamericanos, se hizo una convocatoria y el jurado estuvo integrado, entre otros, por Albertina Carri, conocida cineasta argentina, acaba de ganar la competencia argentina, bien digo, la competencia argentina dentro del Bafisi, con una película, un peliculón, digamos. ¿Estás allí, Albertina? Muchas gracias por atendernos.
Estoy acá. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Gracias por llamar.
Buenas tardes. Susana Reynoso y Cecilia Absa, te saludamos para que nos cuentes un poquitito cómo está funcionando la relación de la exhibición y el público, ¿no?
Entiendo que bien, pues es la primera edición del festival, pero ya en la inauguración hubo mucha gente y bueno, es un tema novedoso en un punto, porque si bien se viene trabajando archivo, se viene hablando del tema archivo hace bastante tiempo, esta exhibición, digamos, este festival puntualiza en el archivo digital que vendría siendo este lo que ahora se llama, lo que algunos dicen que es el archivo del mundo, que es Internet. Uh-huh. Este, y bueno, que también, digo, más allá de que si es el archivo del mundo o no, no está reconfigurado este la vida, los cuerpos, todo Internet. Y en ese sentido, entonces, es interesante también eso, tratarlo y ver de qué se trata esto, uh-huh. esto llamado archivo digital, donde hay un poco de todo, porque hay desde materiales caseros, amateur, películas profesionales, este, textos audiovisuales en general.
¿Y cómo se cruzan en función de estos tres ejes que forman parte de tu propuesta, ¿no? La identidad, el territorio y la memoria.
Este, mira, en realidad llegaron bastantes trabajos y trabajamos con Francisco y con Leandro. La idea, digamos, curatorial fue un poco como encontrar esa línea en trabajos bien diversos, ¿no? O sea, hay obras sonoras, hay algunas que son imágenes solamente sacadas de Internet y deconstruidas o reconstruidas, volviéndolas una pieza. Uh-huh. Y un poco lo del territorio es algo que atraviesa en este momento casi todas las obras. Es casi como una temática constante en lo que está circulando en Internet. Uh-huh. Y bueno, eso, no sé qué decirte, porque es como muy diverso todo el material que hay.
Uh-huh. ¿Cómo sos vos en relación con lo que filmás? Estoy pensando ¿cómo sos vos en relación con lo que filmás? Si te cuesta cortar, si te cuesta eliminar imágenes, ¿y qué haces después con ese material? Porque pensando un poco... pensando un poco en esta propuesta del archivo digital, de trabajar con el reciclaje, da la impresión de que ese material está vivo y que se puede aprovechar de otra manera, ¿no?
Sí, también hay algo en este momento que yo llamo la ecología de la imagen, ¿no? Porque también hay cosas que creo que ya no debería valer la pena filmarlas, que creo que quiero buscar a los archivos. Creo que debemos compartir imágenes, yo, de hecho, en Las Hijas del Fuego pedí imágenes prestadas. Hay algunas que eso sabía que Melissa Liebenthal estaba filmando amebas y que necesitaba imágenes de amebas, y directamente fui a su archivo a pedírselas, que me parecía más lógico eso que yo salir a filmar nuevas, ir a buscar acuarios, etcétera, que no solo tiene que ver con las imágenes, sino la producción de imágenes, ¿no? Como todo el costo y el gasto que significa eso. Y eso, yo soy bastante despojada, no tengo como muchos problemas en después de haber filmado una escena que creo que no funciona dentro de la película, tomar la decisión de no usarla. Y en el caso de Cuatreros es una película hecha totalmente con material de archivo, toda entera. Así que, es algo que vengo trabajando hace mucho tiempo. Es una idea que
Albertina,
me circula.
Además de las amebas, ¿ustedes convocaron, pidieron material o ustedes mismos buscaron todo el material?
¿Cómo, perdón?
No sé si ustedes convocaron.
Se escucha muy bajo de pronto.
¿Ahora me oís mejor?
Un poquito, sí.
Quiero saber si ustedes convocaron y pidieron material o ustedes mismos lo buscaron.
¿De qué me hablas ahora? ¿De la película?
Sí, de todas las imágenes con las que trabajaron. Vos comentaste recién lo de las amebas.
Claro, no, pero eso es en el caso de mi largometraje, que acabo de ganar Bafisi, que no tiene nada que ver con lo que se está proyectando en el CCK, que donde fui jurado, digamos.
Sí, lo del
donde
CCK.
Donde hice una convocatoria.
Porque veo acá una larga lista de artistas que exhiben obras. Ellos aportaron el material.
Claro, ellos presentaron las obras, y el material de todas esas obras son realizadas con material que está en Internet. Ajá. Y esa es la lógica de esta muestra, digamos.
Bien, ¿encontraste cosas que te llamaron particularmente la atención, a pesar de que vos venís trabajando durante mucho tiempo con los archivos digitales y hay otra gente que también lo hace, pero o por la mirada, o por la perspectiva, ¿te llamó particularmente la atención algo de estos artistas?
Sí, o sea, en realidad yo no trabajo archivos digitales, yo vengo trabajando archivos fílmicos hace mucho tiempo, que es bien diferente.
Sí, aunque el cine ahora es más digital, ¿no?
Claro, sí, o sea, y esto era justamente el desafío de archivo digital, que parece ser como algo inconmensurable, ¿no? En este momento el archivo digital.
Sí,
el archivo fílmico tiene otras problemáticas, como en principio ir a buscar el material y después poder verlo, porque no está ahí disponible, un proyector, una persona que te tiene que abrir la puerta, que tiene que tener tiempo. Claro. Que te preste sus latas, sí, etcétera.
¿Y entre estos artistas hubo algo que te hizo un clic, que te llamó la atención?
Sí, hubo varios, o sea, me gusta, la verdad es que estoy contenta con la curaduría en general, y hubo varios relatos que me interesaron muchísimo, digamos, cómo trabajan esto, este desparramo que parece ser internet, ¿no? Porque es como, tiene algo como de lo magnánimo, ¿no? Como inconmensurable, como infinito, parece, y poder centrarte en un punto y decir, bueno, lo que estoy contando es esto, y buscar material sobre eso y relacionarlo y hacer sinapsis con esas imágenes, creo que es algo, bueno, nada, muy reconocible.
Exacto, y muy enriquecedor. Albertina, sí. Te agradecemos muchísimo, sabemos que tenés muy poco tiempo, pero muchas gracias por este contacto con el programa. Mucha suerte con esta exhibición que parece que abre distintas capas artísticas muy novedosas, ¿no?
Gracias a ustedes por llamar. Un beso.
Por favor, un beso.
Chao.
Estamos escuchando El Arriero, Divididos, porque Divididos se va a presentar, se me mezclaron los papeles, acá está, el 24 de mayo en el Luna Park, ¿eh? Así que a no perdérselo porque, bueno, es siempre una oportunidad con el buen rock, la buena música y sobre todo porque componen de maravillas. Estamos ahora con una visita estelar en el piso, además de la estelaridad que tiene nuestra columnista Cecilia Arsatz, que es Jean Lorbeau, es consejero de Cooperación y de Acción Cultural de la Embajada de Francia en la Argentina. La presencia de Jean Lorbeau tiene que ver con dos de las grandes muestras que tiene el CCK, una de ellas es la de Jean-Paul Gaultier, la otra es la Le Visitant, la Fundación Cartier, colaboraciones entre Argentina y Francia, y por fuera del CCK, nada menos que la exhibición de la muestra de los Gobelinos, franceses, entre los cuales destaca el tapiz del general San Martín, un regalo que Francia le hizo a la Argentina en el centenario de su independencia, y que se fue a Francia, hizo un viaje a Francia, lo restauraron, lo limpiaron, lo trajeron de regreso, y es muy bonito poder verlo en Bellas Artes porque en agosto se vuelve a la Casa de Gobierno para recibir a los presidentes que vendrán al G20 y no va a haber tanta facilidad para pararse delante del tapiz. Bienvenido al programa, muchas gracias por aceptar la visita.
No, de rien. Bonsoir à tout le monde. Muy buenas tardes a todo el mundo.
Ah, me asusté, pensé que ibas a hablar en francés, no hablo
francés. Va a ser la primera lección en vivo de francés con Susana Reynoso.
Bueno, queríamos preguntarte un poco por estas dos colaboraciones en el CCK, ¿no? ¿Cómo han resultado? ¿Cómo la gente las ha recibido muy bien? ¿Y qué podemos esperar a futuro? ¿Qué otras colaboraciones va a haber entre el CCK y las instituciones culturales francesas?
Mira, primero, para la Embajada de Francia es un privilegio de trabajar con el CCK. El CCK es el centro cultural más importante de América Latina, el más grande. Y se ve que estos últimos años hay la voluntad de instalar el CCK con una visión internacional. Es decir, que por supuesto estaba conocido el CCK por una programación nacional o regional. Y ahora vemos que estamos hablando de colaboraciones internacionales. Eso es muy interesante, creo, para también el posicionamiento de Argentina. Y hace parte del trabajo que todo el gobierno está haciendo. Entonces, con Jean-Paul Gaultier, finalmente es abrir la puerta de la alta costura y de la moda y ofrecerlo a todo el mundo. Y eso es muy importante porque la política de ofrecer una programación internacional gratis también es algo que debemos destacar. Ofrecer lo mejor, y en este caso creo que Jean-Paul Gaultier hace parte de lo mejor, por lo menos en su sector, y ofrecer una exposición que está celebrando el amor en la diversidad y la paz. Usted sabe muy bien que esta exposición de 32 vestidos de novia y de novio, porque es eso que es muy importante, representa también la lucha emblemática del diseñador francés a favor de la legalización y de la diversidad y de la lucha contra la homofobia. Y son estos vestidos de novio y de novia están militando de una manera inteligente y de una manera también muy cultural para le mariage égalitaire, el matrimonio igualitario. Pero lo que se está ofreciendo son ropas, vestidos de muy alta calidad, hechos por técnicos de arte. Hablamos de oficio de arte. Y la posibilidad de ver este trabajo en una sala, la sala de los escudos del CCK, creo que es un regalo que estamos haciendo finalmente al público. Y francamente, la gente me dice que la exposición está llena de gente todo el tiempo.
Sí,
la respuesta es verdad, del público, sí. Yo digo siempre que podemos hablar muchos nosotros promotores culturales, sí, pero es el público que va a decidir si le gusta o no. Uh-huh. Y usted sabe muy bien la importancia de la fiesta de los 15 años en América Latina, sabe muy bien la importancia del matrimonio y de la ropa de la novia. Y entonces creo que eso en América culturalmente es algo esencial, fundamental. Es por eso que la exposición encuentra su público también.
Uh-huh. Les pasó también con Les Visitants, porque es como monumental esa muestra, ¿no? Allí están Patti Smith, David Lynch, es decir, es como que abre distintas capas de, no solo de visualización, sino también de reflexión en relación con estos artistas.
Mira, exactamente. Tal vez para ilustrar todo eso, sería bueno de decir también que todo eso se hace a través de la mirada de un artista argentino, Guillermo Cuitcat. Uh-huh. Es eso lo interesante en realidad. La Fundación Cartier tiene una colección internacional. La Fundación Cartier es una referencia cultural al nivel de los artes plásticos y visuales. Pero en este caso, es un artista, y un gran artista argentino, Guillermo Cuitcat, que hizo la curaduría. Es el que hace la elección de todas las obras. Y la muestra es una obra internacional, como tú decías. Es decir, es un proyecto inédito, creando una red de relaciones entre sus obras, la de Cuitcat, y la de Tarsila de Amaral, Francis Bacon, Vera Selmins, David Lynch, Patti Smith.
Claro, todos grandes, enormes artistas y reconocidos mundialmente, ¿no?
Y esta curaduría que se hizo con muchos detalles también es importante porque instala también el CCK el nivel de los grandes museos. Frank, ¿sabes? Es en los detalles que la diferencia se hace en realidad entre una galería, un museo normal y un museo de nivel internacional. Y este tipo de programación ayuda mucho a levantar el nivel no solamente del CCK, pero también de todas las otras instituciones culturales.
Claro.
Porque cada vez que tenemos una que está programando una cosa muy interesante, las otras también van a querer, aumentar o ofrecer algo que sea también mucho más importante.
Competir.
Competir, no sé, porque competir es en el deporte, competimos en la cultura, no sé, pero en la cultura también es muy importante. Lo vimos muy bien con la reapertura del complejo teatral San Martín y del Cervantes. Uh-huh. El hecho de tener una oferta pública más importante y de calidad está obligando al teatro comercial de elevar su nivel.
Claro.
Elevar el nivel. Creo que todo el mundo está ganando en eso.
Sobre todo el público, ¿no?
El público, los artistas mismos, los críticos de arte. Hay que ver. Ahora el nivel de arte va, que es un nivel cada vez mejor. La llegada de arte Basel, todo eso ayuda también a elevar el nivel y a posicionar Argentina, la marca Argentina, en este caso, en el ámbito cultural.
Ceci.
Sí, bueno, quiero los zapatos de encaje de Jean-Paul Gaultier.
Vuelven a Francia.
No, lo mereces.
Gracias. Y contanos un poco esta última inauguración, la muestra de los gobelinos, de la manufactura de gobelinos de Francia, que la verdad que son de una enorme belleza. Y por otra parte, le da muchísimo valor al trabajo artesanal, que eso es algo que existe en Francia y que ahora se va a empezar a hacer en la Argentina entre UNESCO, el Comité Colbert y el Sistema de Medios.
Exactamente. Creo que la historia de este tapiz del General San Martín, que es la historia de una restauración, es antes de todo una historia. Y creo que un proyecto que tiene éxito es un proyecto que te cuenta una historia. Necesitamos todos poder escuchar una historia, o la historia de una película, de una obra de teatro, de una exposición. Y esta historia es linda porque son 3 años de cooperación franco-argentina, como tú lo dijiste muy bien, desde el hecho que descolgamos el tapiz de la Casa Rosada con el presidente de la República Argentina, que llevamos todos en Francia y lo descolgamos con especialistas y técnicos de arte de Francia y de Argentina. Y hay que destacar el trabajo fantástico de Teresa Anchorena y de su equipo.
Claro, desde la Comisión Nacional de Monumentos.
Exactamente,
¿no?
Y de Pablo Aveluto también, que el ministro desde el inicio nos apoyó mucho para este proyecto. Y después enviamos todo en Francia.
¿Se lo llevaron por barco o en avión?
No, en avión. En avión, llega en Francia y tú tienes todos los maestros de arte de la manufactura de los gobelinos que van a trabajar durante casi un año para, como tú lo has muy bien dicho, la restauración, la limpieza. Exponemos la obra en Francia durante nuestras jornadas del patrimonio. Tuvimos el orgullo de presentar este tapiz restaurado al público francés. Eso es un gran orgullo. Después lo llevamos de nuevo en Argentina, en su país, pero lo estamos llegando también con tapices antiguos y modernos de la colección de la manufactura de los gobelinos para ofrecer al público argentino, primero, de disfrutar del tapiz del General San Martín, que el 19 de agosto vamos a reponer en la Casa Rosada para todos los grandes líderes internacionales que van a visitar el presidente de la República Argentina. Son ellos únicamente que, subiendo la escalera
Francia,
claro, van a ver este tapiz que estaba antes, porque
pero
nadie
que no
lo veía.
Claro,
no, porque estaba sucio, nadie
sucio
lo veía.
Sí.
Muchas personas me han dicho que estaban pasando por negocio o por un trabajo con el equipo del presidente y que
Nunca lo habían
visto realmente. Ahora se ve.
Ahora se ve muy bien, sí.
Ahora lo ofrecemos también a todo el público argentino, y es eso muy importante con Andrés Duprat, el director del Museo de Bellas Artes. La idea era de poder ofrecer durante 3 meses esta obra patrimonial a la mirada de los ciudadanos argentinos y extranjeros, por supuesto, porque es el museo más visitado del país.
Exacto.
Y habrá muchas sorpresas, creo, para el público. Van a ver, imagínate que van a ver un tapiz del siglo XVII.
Sí,
antes
bellísimo.
Antes que Argentina existiera como república, como país independiente. Otros tapices del siglo XVIII, XIX, una maravilla, pero más que todo van a ver en la otra sala tapices contemporáneos. Sí. Es decir que la manufactura de los gobelinos está todavía creando cada año 8 a 10 tapices que entran en la colección nacional. Es decir que tú tienes 200 personas en la manufactura de los gobelinos que están trabajando para restaurar o crear nuevas piezas. Y eso es excepcional porque no es únicamente el pasado o el presente, es también el futuro de tener una tradición y que esta tradición sea finalmente el fruto también de la innovación de hoy.
Exacto.
Porque ahora se está creando con nuevas tecnologías también.
Tal cual. Bueno, Jean Lorbeau, muchísimas gracias por esta visita, muchas gracias por toda la información. Y lo que queda ahora es entonces ir a ver las muestras, las dos en el CCK y esta nueva en el Museo de Bellas Artes. Gracias por venir.
Oui, y aprendre francés y aprender francés,
sí,
hein,
sí,
por
es,
favor.
Es una asignatura pendiente.
Mira, hay 54 alianzas francesas en tu país. Bienvenida, bienvenidos. Hace 2 días festejamos los 125 años de la Alianza Francesa en Argentina. Merci beaucoup a todo el público, a todos los argentinos y a todas las argentinas.
Gracias, muchísimas gracias.
Hasta las 19, quedamos en el CCK.
Radio Nacional va a tu escuela.
Radio Nacional pone en marcha su programa educativo para llegar allí donde vos estás. Si querés que Radio Nacional visite tu escuela, solo tenés que inscribirte ingresando a visitas en www.radionacional.com.ar. Te vamos a contar parte de nuestra historia.
Vas a conocer qué es la radio, juegos y muchas actividades más.
Dirigido a escuelas primarias, secundarias, técnicas, especiales y universidades de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Radio Nacional va a tu escuela.
Nacional.
Nuestra, tuya, Argentina.
La radio de todos.
Hola, ¿cómo están? Soy Graciela Borges, les dejo un beso grande y les pido por favor en esta radio que amamos tanto que nos escuchen los domingos a la 1:00 de la tarde en mi programa Una Mujer. Les va a encantar, hay entrevistas realmente preciosas. Un abrazo enorme.
Ahora, Nacional, en todo el país.
6:55.
Nos escuchás también en Lago Argentino,
por FM 88.1.
Hola, soy Matías, vivo en Rosario. A las 7 escucho a Sandra Mianovich.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso. Quedamos en el CCK con Susana Reynoso.
Y continuamos transitando estos últimos minutos. Ahora Cecilia me lleva a pasear por los monumentos históricos.
Sí, porque,
¿no?,
hoy es el día de los monumentos.
Exactamente, históricos. Lo decíamos al comenzar el programa. ¿Y a vos qué te gustaría hacer hoy?
A mí lo que me gustaría es ir a ver los murales de Berni, que están ubicados en las paredes laterales de lo que era el ex Cine San Martín y que ahora es el Bingo 21 en Avellaneda.
Ah, pero
entonces
mira,
tenemos un bingo en Avellaneda que en las paredes laterales tiene murales de Berni.
¿Lo sabrá la gente que se va a dejar el dinerito ahí?
No creo que lo sepa, yo quiero ir y ver eso.
Y ya te fuiste a la provincia, claro.
Sí, Avellaneda.
Ahí está. Elegiste uno de los 24 distritos entonces para ir a visitar algo. A mí me gustaría ir a algunas escuelas.
Ah, contame.
Porque las escuelas suelen tener unas obras murales interesantísimas que nunca están abiertas al público, ni siquiera cuando los chicos van a clase.
Claro.
Porque solamente puede ir la comunidad escolar. Así que, no sé, me voy a dar una vuelta por alguna escuela. Acá en Avenida Córdoba, en 1900, está el Normal Lenguas Vivas. Yo nunca entré, por ejemplo, a ese... o me voy a ir, si no, a Palermo, a la Escuela Normal Superior Vicente López y Planes. Yo creo que voy a ir por ese lado.
¿Sabes dónde voy a ir yo también, si tengo tiempo? A la Casa de Borges.
Ah, ¿la abren también?
Sí, declarada de museo, museo monumento histórico. Municipal. Casa donde viviera Jorge Luis Borges. Pero no es la de la calle Maipú.
Ah.
Es una casa en Adrogué, en la calle Diagonal Brown.
Dicen que es divina.
Yo quiero ir a ver eso.
Bien, bueno, ya entonces
estoy
dos
hecha.
Visitas. Estás hecha porque es una visita por día. Y nos despedimos entonces en estos minutos finales, buscando desesperadamente la hoja. Nuestro operador fue Marcelo Díaz. Muchas gracias por acompañarnos. En el móvil estuvo Candela Martín. En la producción, Gustavo Campana. En la producción general, Tere Faisal. Nuestra columnista Cecilia Absatz y en la conducción quien les habla, Susana Reynoso. Hasta el próximo sábado.
Cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño.